No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos. Comenzamos hablándoles del triunfo de Mahmoud Abbas en las elecciones a la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina.
Mahmoud Abbas obtuvo el 62,3% de los votos frente al 20% obtenido por su más inmediato rival político, Mustafa Barghouti. Abbas se alzó con una victoria que quiso dedicar a el hermano, el mártir Yasser Arafat, a los presos palestinos encarcelados en Israel y a los palestinos en general. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, ha comentado que estas elecciones palestinas han supuesto un paso esencial en el establecimiento del Estado palestino. Bush además prometió ayudar al nuevo presidente en las conversaciones de paz con Israel. George Bush ha invitado al electo presidente palestino a visitar la Casa Blanca, invitación que no quiso realizar al desaparecido Yasser Arafat, y ha hecho un llamamiento a Israel para que, entre otras cosas, continúe con su visión de un Estado palestino y otro israelí en buena vecindad.
Hablamos ahora con Gabriel Rosenberg, nuestro corresponsal en Oriente Próximo, quien nos hace una valoración de los resultados electorales en la Autoridad Nacional Palestina.
Un saludo muy especial desde Israel a todos los oyentes de Radio Sefarad, deseando desde la corresponsalía que pasen o que tengan un excelente año 2005. En Israel se viven momentos muy especiales y hablamos de la esperanza que hoy tiene el pueblo israelí con el beneplácito que se ha visto el acto eleccionario que se llevó a cabo con total normalidad, con total tranquilidad en Palestina. Votaron en un porcentaje bastante importante. No hubo sorpresa en cuanto a la conclusión, en cuanto al resultado de las elecciones en Palestina, ya que días antes las encuestas indicaban que por amplia mayoría iba a ganar Abu Mazen, quien ya se convirtió en el nuevo presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Fue rotunda la victoria, más allá que en algún momento su opositor, que no ha llegado a un 20% de la cantidad de votos, ha dicho que podría pedir la impugnación de las elecciones, un hecho que no se ha cristalizado. Simplemente ha dejado de entrever que fue algo irregular este acto eleccionario. De todas maneras, hay mucha esperanza hoy en Israel. Abu Mazen pudo dialogar con los observadores, han venido alrededor de 800, estuvieron desde Tel Aviv mirando cómo se llevaba adelante el acto eleccionario. También hay mucha esperanza en cuanto a lo que podrían hacer los movimientos extremistas, tal es el caso de las yihad islámicas, tal es el caso del movimiento Hamas, que han dicho que hasta el momento se muestran muy abiertos al diálogo con Abu Mazen, que ellos entienden que se podría llegar a tomar decisiones de aquí al futuro con respecto a las relaciones con el Estado israelí. Insisto, son todavía esperanzas las que se tienen de un lado y del otro para que de una vez por todas se pueda terminar con esta intifada que ya lleva muchos años y que es perjudicial para ambos países. En cuanto a la reacción que ha tenido el pueblo israelí, no se puede diferenciar lo que fue la derecha como así la izquierda, porque ambos han coincidido, ambos sectores del pueblo israelí, que hay que ver el futuro con mucha esperanza, que ahora se viene el diálogo entre Abu Mazen, el nuevo presidente palestino, Ariel Sharon, y posiblemente esto se pueda cristalizar en los Estados Unidos con la presencia de George Bush. Seguramente el tiempo tendrá mucho para decir en cuanto a las posibilidades de solucionarse este conflicto entre palestinos e israelíes. Desde Israel informó Gabriel Rosenberg para Radio Sefarad.
Gracias, Gabriel Rosenberg. Ya les hablamos del informe del Departamento de Estado norteamericano sobre antisemitismo global. Hoy les ofrecemos una valoración de esos datos preocupantes que señala a Canadá y Argentina.
El antisemitismo sigue siendo un problema en Argentina. Apunta el informe tras señalar que si bien la cantidad de incidentes antijudíos se mantiene estable en los últimos años, siguen existiendo ataques a cementerios, amenazas a instituciones comunitarias, pintadas, uso de insignias nazis y venta de publicaciones. Argentina aparece como el país más afectado por el antisemitismo en toda América Latina. Por otra parte, mientras Brasil aparece mencionado en el informe por los indicios de tensión entre ciudadanos judíos y musulmanes y por la gran actividad neonazi en Internet, Canadá se sitúa como el país peor colocado del hemisferio norte, con 600 casos documentados. El peor fue el ataque con bomba incendiaria a una escuela judía de Montreal. A diferencia del caso argentino, con sospechas sobre la justicia aplicada en el caso Amia, en Canadá hay ya 3 detenidos con pruebas firmes en casos de antisemitismo.
Todos los países parecen preocupados por el antisemitismo, pero no todas las justicias son igualmente eficaces. El ejemplo argentino con el sangrante caso Amia lo demuestra. El antisemitismo será sin duda uno de los temas que tratarán los representantes del Congreso Judío Mundial en su próxima reunión con el nuevo presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durão Barroso.
El Congreso Judío Mundial será la primera organización judía en reunirse con el nuevo presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, en el marco de la Asamblea Plenaria del Consejo Judío que se celebra hasta hoy, día 11, en Bruselas. Durante esta asamblea plenaria, con el presidente del Consejo Judío Mundial, Edgar Bronfman, y el presidente del Congreso Judío Europeo, Kobi Benatoff, a la cabeza, se analizarán los desafíos que enfrentan las comunidades judías en Europa, incluyendo el auge del antisemitismo. También se expondrá un programa para combatir este grave problema en unos tiempos marcados por la amenaza del extremismo y del terrorismo. Bronfman y Benatoff alentarán al presidente Durão Barroso y a la Comisión Europea para que respalden una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que condene el antisemitismo.
Sería muy positivo poder contar con el apoyo de los países europeos ante esta resolución, que, dada la composición de la Asamblea de las Naciones Unidas, tiene no muchas posibilidades de éxito. Seguimos en Europa. Si en España el próximo 27 de enero se conmemorará por primera vez el Día Nacional del Holocausto, en París se inaugurará la ampliación del Centro del Holocausto con una exposición de dibujos del deportado David Oler.
Con esta ampliación, el centro parisino se convierte en el mayor complejo europeo dedicado a recordar el genocidio judío por parte de los nazis y de gobiernos cómplices. El nuevo centro es heredero del existente levantado en 1956 y contará con 5.000 metros cuadrados situados en el Maguey, el barrio tradicionalmente ocupado por la comunidad judía. La entrada del nuevo complejo se realizará a través de un patio en el que se levantan muros en los que figuran los nombres de 76.000 hombres, mujeres y niños que fueron deportados desde Francia a los campos de exterminio entre 1942 y 1945. La exposición inaugural estará dedicada a los impresionantes dibujos de David Oler, testimonio de su trabajo en Auschwitz al servicio de la administración del campo.
Francia es uno de los países más involucrados en el deber de la memoria. Es un país que no olvida ni a sus víctimas ni la vergüenza de Vichy. Les hablamos ahora de un nuevo avance científico israelí en la lucha contra la guerra bacteriológica.
Investigadores israelíes y estadounidenses han desarrollado lo que podría ser la base para un antídoto contra el ántrax. Las esporas de esta bacteria se usan como armas biológicas y son temidas por su fácil producción, porque pueden almacenarse en seco de forma viable durante décadas, se dispersan fácilmente por el aire y pueden ser inhaladas por tropas y poblaciones indefensas, permaneciendo en tierra durante muchos años. Tal como explica la prensa especializada, los científicos de la Institución Tecnológica Israelí Technion, conjuntamente con el Instituto de Investigación Scripps de California, han desarrollado una sustancia que neutraliza una proteína vital para las toxinas del ántrax. El antibiótico aún tiene que ser probado tanto en animales como en humanos.
Los éxitos de la ciencia israelí reflejan las necesidades de adaptación a un medio hostil. Esperemos que este avance, este antídoto contra el ántrax, nunca tenga que ser utilizado. Más avances, en este caso contra la violencia y las manifestaciones xenófobas y racistas en el deporte. El movimiento contra la intolerancia viene realizando la campaña Tarjetas Rojas en Andalucía, un antídoto, esta vez no israelí, contra la violencia en diferentes estadios españoles de fútbol.
Esta campaña cuenta con el apoyo del Instituto Andaluz de la Juventud y se ha marcado el objetivo de promover el rechazo a la violencia, los grupos ultras y la agresividad en general en el ámbito deportivo andaluz. La campaña consiste en la distribución de la tarjeta roja a la violencia en el deporte en diversos encuentros de fútbol en Andalucía y la realización de actividades pedagógicas destinadas a jóvenes deportistas andaluces en las que se promoverán valores de convivencia, solidaridad, interculturalidad, competitividad y fraternidad, entre otros valores que contribuyen a reducir el grado de agresividad del deporte joven andaluz. El Movimiento contra la Intolerancia distribuirá 200.000 tarjetas, 100.000 pegatinas y 10.000 carteles en encuentros deportivos, equipos de categorías juveniles y centros de juventud.
Este movimiento de nuevo le mete un gol a la intolerancia. Ahora lo hace en el ámbito del deporte, pero esta ONG española lleva más de una década comprometida con la protección de valores fundamentales en la sociedad española y, lo que es más importante, implicando a muchos jóvenes en su lucha. Mañana más información. Gracias por elegirnos. Shalom.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a la síntesis de noticias de Radio Sefarad. Antes de hablarles de las primeras reacciones internacionales al triunfo de Mahmoud Abbas en las elecciones de la Autoridad Nacional Palestina, les contamos que el Congreso español da luz verde al referéndum sobre la Constitución Europea.
El Pleno del Congreso ha otorgado hoy su autorización a la convocatoria del referéndum consultivo para la ratificación del Tratado de la Constitución Europea, cuya celebración está prevista para el 20 de febrero. Este trámite, que requería mayoría absoluta, se ha cumplido por unanimidad, ya que todos los partidos mostraron su acuerdo con la realización de la consulta, si bien algunas minorías, como Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Els Verds o el Bloque Nacionalista Galego, tienen anunciado su voto en contra de la Constitución Europea. Por su parte, el presidente Zapatero ha afirmado que el resultado de la consulta del día 20 de febrero será vinculante para ratificar o no el texto constitucional europeo.
Luz verde para un referéndum sobre una constitución que la mayoría de los españoles no conocen más allá de su existencia. Será interesante saber el nivel de participación de los ciudadanos en esta consulta y si seguirán el dictado de los dos grandes partidos políticos que abogan por el sí. Los palestinos le han dicho sí a Mahmoud Abbas. Nuestro gobierno ya le ha felicitado.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho llegar su felicitación al presidente electo Mahmoud Abbas, al igual que lo hiciera ya el máximo representante de política exterior de la Unión Europea, Javier Solana. Solana, que fue recibido por Abbas en la Mukata, calificó los comicios de momento histórico y anunció que la Unión Europea apoyará a los palestinos política y económicamente, porque tenemos que trabajar juntos para hacer realidad el sueño de muchas personas y lograr la solución de dos estados para resolver el conflicto palestino-israelí. Por su parte, el primer ministro israelí Ariel Sharon telefoneó al presidente de la Autoridad Palestina para felicitarle por su éxito electoral. Ya ha trascendido que las autoridades israelíes y palestinas negocian una reunión entre ambos líderes. Aún no se conoce la fecha exacta del encuentro, pero se presume que se realizará en los próximos días.
Que los dos líderes se reúnan con prontitud parece un buen síntoma de lo que pueden ser las relaciones a partir de ahora entre la autoridad palestina y el Estado de Israel. Esperemos que este encuentro y los futuros no se queden solo en declaraciones institucionales y logren un acercamiento real a esa paz tan deseada. De declaraciones y de paz les hablamos en nuestra próxima noticia, que tiene también como protagonista a Mahmoud Abbas.
Extendemos una mano a nuestros vecinos. Estamos preparados para llegar a una paz justa y esperamos que la respuesta sea positiva. Estas son las palabras del electo presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a quien el líder del Partido Laborista Israelí, Shimon Peres, calificó como un hombre sabio, moderado y con experiencia. Por su parte, el canciller israelí, Silvan Shalom, anticipó que Israel está listo para iniciar negociaciones, pero que esperan hechos más que palabras. Mientras tanto, militantes palestinos de Hamas lanzaban desde la Franja de Gaza misiles de fabricación casera y disparos de mortero contra asentamientos judíos y la ciudad israelí de Sderot. En un comunicado publicado en su página web, el brazo militar de Hamas, las brigadas Sedin al-Qassam, advierten que seguirán bombardeando los asentamientos judíos hasta la total expulsión de sus ocupantes.
El electo presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abbas, habla de paz y Hamas sigue con su discurso violento. Abbas tendrá que demostrar que está dispuesto a ir más allá de las palabras, que es necesario llegar al cese de la violencia por parte de Hamas y los otros grupos terroristas. De Abbas depende ahora el control de esos que no desean la paz con Israel. Esta cuestión será una de las que se tratarán en la conferencia que promueve Tony Blair, con el futuro de Oriente Próximo como tema principal.
El primer ministro británico Tony Blair ha confirmado que se mantendrá en Londres una conferencia sobre la reforma palestina a principios del próximo mes de marzo. Blair considera que esta reunión motivará la vuelta del presidente norteamericano George Bush a la hoja de ruta e impulsará los acuerdos de paz entre israelíes y palestinos. La conferencia estará centrada en las reformas políticas, económicas y de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, y en ella participarán representantes del cuarteto que secundó la hoja de ruta, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Naciones Unidas, así como delegados de otros estados, incluidos los árabes. Israel no estará representado.
Según diferentes analistas, la no presencia de Israel en esta conferencia no tiene la intención de boicotear la reunión, sino evitar al gobierno Sharon presiones públicas. Presiones sufre también Tony Blair, quien, afirman, con su reciente y fugaz visita a la zona y esta iniciativa, intenta refutar a quienes le acusan de falta de independencia con respecto a Estados Unidos en lo tocante a Medio Oriente y el mundo árabe. El primer ministro israelí, Sharon, su gobierno, centra nuestra próxima noticia.
La Knesset aprobó el nuevo gobierno de coalición de Sharon por solo 2 votos de diferencia, 58 contra 56, con 6 abstenciones. Este nuevo gobierno garantiza al primer ministro la mayoría parlamentaria necesaria para llevar a cabo su plan de desconexión de Gaza y Cisjordania. El líder laborista, Shimon Peres, ocupará el cargo de segundo viceprimer ministro junto con Ehud Olmert del Likud. En la votación, Sharon contó con el apoyo de los laboristas de Shimon Peres, coaligados en un gobierno donde, como ya les informamos, también está integrado el partido ortodoxo Judaísmo Unido de la Torá. Mientras en el interior del Parlamento se aprobaba el nuevo equipo de gobierno de Ariel Sharon, en el exterior unas 20.000 personas se congregaron para rezar contra el plan de desconexión. La convocatoria fue realizada por 2 ex-grandes rabinos, Abraham Shapira y Mordejai Eliau.
Los rezos de los que no aprueban su plan de desconexión no parecen ser el principal problema al que se enfrenta Ariel Sharon. La próxima votación de los presupuestos para el 2005 es otro reto para este primer ministro, que parece decidido a llevar a cabo sus planes incluso en contra de gran parte de su propio partido y pese a quien pese. Frente a todos, exigiendo justicia, siguen también los familiares y afectados por el caso Amia. Desde Israel llegan noticias esperanzadoras.
El canciller argentino Rafael Bielsa despidió su viaje por Oriente Medio con un encuentro en Tel Aviv con su homólogo israelí Silvan Shalom, quien le habló de la preocupación de su país por el futuro de la causa Amia. Israel ofreció asistencia a la investigación del atentado ocurrido hace 10 años con el envío de un equipo de agentes del Servicio de Inteligencia Israelí, Mossad. Además, los israelíes han indicado que disponen de nuevos elementos y trabajan sobre una hipótesis que, aunque no ha sido revelada, podría aportar novedades a la causa que ahora lleva el juez Rodolfo Canicova. Durante la reunión, los representantes argentinos recordaron la ratificación de busca y captura de 9 diplomáticos iraníes que hace pocos días se produjo en el cuartel general de la Interpol en Lyon.
Nos situamos ahora en Alemania. El arzobispo de Colonia ha pedido perdón. Les contamos por qué.
El arzobispo de Colonia, el cardenal Joachim Meissner, se ha disculpado por comparar el aborto con los crímenes del nazismo y el estalinismo en su homilía durante las pasadas fiestas navideñas. Según declaró Meissner, de haber sospechado que su referencia a los crímenes de Adolf Hitler podía ser malentendida, hubiera prescindido de la mención al dictador nazi. Esta disculpa se produjo tras las quejas del cogubernamental Partido de los Verdes, de varias asociaciones cristianas laicas y del presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Paul Spiegel, quien dijo que Meissner había insultado a millones de víctimas del Holocausto al comparar el genocidio nazi con el aborto, y se mostró dispuesto a recurrir a medios legales si el cardenal no se retractaba.
Por terrible que desde una concepción religiosa pueda parecer la idea del aborto, banalizar el Holocausto no tiene justificación. Que se haga en Alemania y de esta manera, bien merece la rápida y exitosa reacción que ha causado. Cambiamos de país, que no de tema: antisemitismo, banalización de la Shoah en el fútbol holandés.
El Ajax de Ámsterdam toma medidas frente a los reiterados casos de discriminación en el fútbol europeo. Según declaró el presidente del equipo, John Jaake, el uso de judío como sinónimo de seguidor de Ajax o simplemente del Ajax podría originar una reacción antisemita de los hinchas rivales, pero aseguró estar convencido de que no hay sentimientos antisemitas entre los seguidores de su club. El último episodio de antisemitismo se produjo el pasado fin de semana cuando el capitán del equipo italiano de la Lazio, Paolo Di Canio, festejó un gol con un saludo nazi. Se dice que el Ajax fue fundado por judíos y, aunque no hay pruebas concretas de ello, muchos hinchas acuden al estadio con banderas de Israel y la estrella de David como símbolos.
Fundamentado o no, el espíritu judío del Ajax le hacía simpático entre muchos aficionados al fútbol y los que no lo son, Que el equipo holandés tenga que renunciar de alguna manera a su leyenda judía es otro triste síntoma del antisemitismo que parece triunfar entre algunos asistentes a los campos de fútbol europeos. Terminamos aquí, les esperamos mañana. Gracias de parte de todos los que elaboramos este informativo. Continúen escuchando Radio Sefarad.
En Radio Sefarad, noticias.
Hola, gracias por acompañarnos en esta síntesis de noticias que comenzamos hablándoles un día más de lucha contra el terrorismo, esta vez en Alemania.
La Fiscalía de Múnich emitió un total de 50 órdenes de registro de domicilios, locutorios y mezquitas por sospechas de apoyo logístico a grupos terroristas de corte islámico y reclutamiento de militantes. 700 agentes de la policía y de los servicios secretos alemanes mantienen abierta una operación en la que ya se han detenido a 14 miembros de una supuesta célula terrorista. Los detenidos están acusados de haber elaborado documentación falsa para sus militantes y de apoyar a otros grupos ideológicamente afines.
Por toda Europa continúan los esfuerzos por controlar el proselitismo islamista y a sus líderes. En el caso alemán, además, esta lucha es fundamental. No hay que olvidar que junto a España, Alemania es una de las grandes bases de operaciones del terrorismo islámico en Occidente. No podemos abandonar el tema. Más terrorismo en Gaza. Han muerto un civil israelí, dos miembros de Hamas y tres militares han sido heridos.
Un civil israelí fue asesinado y un oficial y dos soldados del ejército israelí heridos tras una explosión al paso de un jeep del ejército que patrullaba en las cercanías del asentamiento de Morak, al sur de Gaza, ayer miércoles. Las brigadas Al-Quds, brazo armado de la Yihad Islámica, han reconocido la autoría del atentado. Los soldados desplazados hasta el lugar del ataque encontraron otras seis bombas y descubrieron a dos terroristas implicados que huyeron al ser disparados. No se descarta que pudiera haberse tratado de un ataque suicida. Horas antes, dos miembros de Hamas fueron muertos en un cruce de fuego con fuerzas de seguridad israelíes al este de Ramallah.
Hamas no parece dispuesta a dejarnos soñar con la paz. La organización terrorista declara su intención de no desarmarse.
Mahmoud Abbas no tiene autoridad para ordenar el cese de los ataques contra Israel, ha declarado Mahmoud Zahar, uno de los dirigentes de Hamas en la Franja de Gaza. Zahar ha añadido que Hamas no se plantea entregar las armas a la autoridad palestina, sino que pide a Abbas que proteja a los palestinos de lo que ha denominado reiteradas incursiones de las fuerzas de ocupación. Mahmoud Zahar afirmó que Hamas podría reunirse en breve con Abbas. También lanzó un mensaje a Mahmoud Abbas al decir que las elecciones presidenciales de la autoridad palestina solo permitieron elegir un presidente para la autoridad palestina, no para el pueblo palestino.
El máximo enemigo de Abbas es interno, los terroristas palestinos, aunque el ahora presidente, en plena campaña electoral, gritara aquello del enemigo sionista, siempre tan socorrido como mensaje a la masa enfervorecida. Seguimos en la zona. Les hablamos ahora del plan de desconexión de Sharon en datos.
8.000 colonos de 21 asentamientos de la Franja de Gaza y 4 de Cisjordania serán evacuados en una operación que llevarán a cabo 5.000 policías y soldados israelíes. El plan comenzará el próximo mes de julio y durará 2 meses. Su implementación dejará desprotegidas a 46 poblaciones israelíes del Negev, siendo estas posibles objetivos de los Qassam palestinos lanzados desde la Franja de Gaza o de infiltraciones vía túneles. Ante esta posible amenaza, un comité interno de la Knesset ha solicitado al gobierno que provea de financiación para la protección de dichas comunidades que estén hasta 20 kilómetros de la Franja de Gaza.
El plan de desconexión es un paso esencial para el éxito de las conversaciones de paz israelo-palestinas. Y sacrificar ciertas cuotas de seguridad en un primer momento tal vez sea uno de los precios a pagar por la seguridad para el futuro. De cualquier manera, los efectivos que avalan la seguridad de los colonos bien podrán proteger de previsibles ataques a las nuevas zonas fronterizas. Más sobre Israel y sobre financiación se han aprobado los presupuestos de 2005 en el Parlamento israelí.
La Knesset ha aprobado los presupuestos generales en la primera de las tres votaciones, manteniendo, según lo previsto, el plan del primer ministro Ariel Sharon de retirada de la Franja de Gaza este año. La aprobación se aseguró después de que algunos miembros del Likud de Sharon, que se oponen a la retirada, acordaran en el último momento apoyar el presupuesto en esta primera lectura. aún necesita pasar otras dos votaciones para que se convierta en ley.
Un primer éxito del nuevo gobierno Sharon y más preocupaciones. Se lo contamos.
La posible venta de misiles E-Iskander por parte de Rusia a Siria ha levantado las críticas de Israel. Los misiles que podrían llegar a las manos de Hezbollah tienen la capacidad de alcanzar objetivos israelíes, incluyendo la central nuclear de Dimona. El ministro de Exteriores ruso, Alexander Saltanov, que se reunió con el ministro de Exteriores israelí Silvan Shalom y con el viceprimer ministro Shimon Peres en Jerusalén, insistió en que no existía tal crisis. La visita del presidente sirio Bashar Assad a Moscú, prevista para el próximo 24 de enero, incrementa la tensión.
La redacción de Radio Sefarad se ha puesto en contacto con Pedro Romanov, de la agencia de información rusa Novosti, quien valora para nosotros esta noticia.
A mi modo de ver, en este caso, no se trata, al menos de parte de los rusos, no se trata de política, sino de puro negocio. Según mi información propia, todavía este complejo Iskander existe solamente en 2-3 ejemplares. Primeros ejemplares, digamos, que ya están plenos y pueden funcionar, pero los rusos están interesados en plata, en mucha plata, porque no tienen dinero para realizar la serie de estos complejos. Entonces están buscando ahora cualquier comprador en cualquier parte del mundo que podría de este modo financiar la serie. En este caso, el hecho de que en esta lista de los posibles compradores aparecieron a los sirios no es el problema, digamos, de política de Rusia, porque desde la época de la caída de la Unión Soviética, la política de los rusos en el Extremo Oriente, en el Próximo Oriente, es bastante equilibrada entre los árabes y Israel. Por eso es puro negocio. Mira, es verdad que si el complejo Iskander, los sirios van a colocar en la zona de Golán, en este caso prácticamente todo el territorio de Israel va a estar cubierta, digamos, por estos cohetes, y teniendo en cuenta la precisión de estos cohetes hasta 20 metros, claro que es un peligro real, sin duda alguna, eso indiscutible. Pero hablando en serio, incluso en el peor de los casos, si esta compra será realizada, ahora la composición de las fuerzas políticas en el mundo es así que no puedo imaginar de que Siria de verdad puede arriesgar utilizar esta arma contra Israel. Nadie va a permitir, y en primer término la misma Rusia.
Gracias, Pedro Romanov. Seguimos ahora con una información positiva. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, ha anunciado que convocará una sesión especial de la Asamblea General para conmemorar el 60 aniversario del fin del nazismo.
La celebración tendrá lugar el próximo 24 de enero y se prevé la participación de más de un centenar de naciones. Este acto se suma a las numerosas actividades que diferentes organizaciones judías tienen previstas realizar el día 27, coincidiendo con la efemérides de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Kofi Annan también anunció que la ONU ha comenzado a recoger las denuncias por los daños causados a causa del trazado de la valla de seguridad que Israel está construyendo en la Franja de Gaza, para en un futuro estudiar si esas quejas son legítimas y si se adjudican compensaciones a los damnificados.
Les decíamos que se trataba de una buena noticia, por lo que significa y también por el lugar de donde proviene. Esa ONU no siempre es sensible a los temas judíos. Esperemos que también el organismo internacional apoye la condena del antisemitismo que se le viene reclamando. No sabemos si Kofi Annan conoce la noticia de la que les damos cuenta ahora, pero debería.
El antisemitismo aumentó en Europa. Así lo manifestó el presidente de la Junta Directiva del Congreso Judío Mundial, Israel Singer, en el último encuentro del Congreso en Bruselas, que reunió a más de 500 personas de 80 países. Singer distinguió dos tipos de antisemitismo que se alimentan mutuamente. Uno proviene de los nuevos inmigrantes, que con enojo y desesperanza vuelcan su rabia sobre los judíos. y el viejo antisemitismo que proviene de la derecha y de los movimientos antisemitas, que permanece. Uno causa el otro al provocar imitación y generar actos paralelos, añadió Singer.
El antisemitismo es uno, sea de la clase que sea, y contra él hay que luchar en todos los ámbitos y con todos los interlocutores implicados. Ya les contamos que los máximos representantes del Congreso Judío Mundial tienen previsto reunirse para tratar este tema con el nuevo presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Esperemos que la reunión sea efectiva. La siguiente información quiere ser también un homenaje, como los que se van a dedicar en muchos lugares a Albert Einstein.
El centenario de la publicación de la teoría de la relatividad será motivo de homenaje a su autor, el sabio Albert Einstein, por todo el mundo. Los actos comenzarán en México DF con una serie de actividades vinculadas al investigador en la Universidad Autónoma de esa ciudad. El gobierno alemán recordará la trayectoria del Premio Nobel de Física de 1921 con una gran exposición y un programa destinado a fomentar el interés por la ciencia y la investigación entre la juventud. En Inglaterra será a través de la danza, con un espectáculo dirigido por el coreógrafo Mark Baldwin, cómo se intentará acercar la teoría de la relatividad al público.
Si todo es relativo, nuestro deseo de contar con su interés mañana, no. Les esperamos. Gracias de parte de todos los que elaboramos este informativo. Continúen escuchando Radio Sefarad.
En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos un día más al espacio informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablándoles de la visita a Israel de Javier Solana.
El máximo representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, ha manifestado que las elecciones palestinas han revelado la madurez del pueblo palestino y han creado grandes expectativas para la paz. Solana reconoció que Israel se comportó bien durante la jornada electoral y que las elecciones han suscitado esperanzas que espero que se concreten. Este es mi sueño. El diplomático español se reunió con el primer ministro israelí, Ariel Sharon, el ministro de Exteriores, Silvan Shalom, y el ministro de Defensa israelí, Shaul Mofaz, además de hacerlo con los dos viceministros israelíes, Pérez y Ehud Olmert. Solana cierra así una gira por la zona que comenzó el pasado domingo con una visita a la capital jordana, Amán, y a la ciudad cisjordana de Ramala, donde el representante de la Unión Europea supervisó los comicios palestinos.
Israel se comportó bien. Seguro que los israelíes le agradecen este reconocimiento a Javier Solana. Aunque la frase suene paternalista, contesta a aquellos que se han lanzado a criticar sin motivo alguno el comportamiento de Israel durante las elecciones palestinas. Solana y Shalom han hablado sobre el tema de los misiles rusos y Siria, sobre esa supuesta crisis diplomática que el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Silvan Shalom, ha desmentido y de la que les hablamos ayer.
Solo se trata de desacuerdos, ha apuntado Shalom para añadir que aclaramos a Rusia que Siria apoya el terrorismo y transfiere armamento a la milicia libanesa de Hezbollah. Todo el mundo procura aislarla. Estamos convencidos de que Vladimir Putin no afectará a la estabilidad en Oriente Medio, dijo Shalom durante la rueda de prensa conjunta con el alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana. Estamos seguros de que el presidente Putin no hará algo que pueda afectar la estabilidad en esta zona, dijo por su parte Solana. El ministro ruso de Defensa, Sergei Ivanov, ha negado en Washington que la operación se vaya a realizar. Rusia es uno de los integrantes del Cuarteto de Madrid, junto con Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, cuyo plan de paz, la hoja de ruta, debe servir a israelíes y palestinos para reanudar sus negociaciones, estancadas desde hace más de 4 años.
El terrorismo palestino continúa voluntariamente ajeno a ese ambiente de esperanza en la zona del que hablaba el máximo representante europeo Solana. Un helicóptero israelí destruyó con un misil un coche bomba en la Franja de Gaza. Se lo contamos.
Un misil lanzado desde un helicóptero Apache acabó con la amenaza que suponía un coche bomba que había sido abandonado por la noche cerca del asentamiento de Kfar Darom. No se produjeron heridos, aunque sí una explosión tan considerable que hace pensar que el coche estaba fuertemente cargado de explosivos. Tropas del ejército detuvieron cerca de Tulkarem a una célula terrorista que se disponía a efectuar un ataque. Un militante de Hamas ha resultado muerto al enfrentarse a miembros del ejército en el campo de refugiados de Al-Bureik, mientras un civil palestino moría a consecuencia de las heridas producidas al estrellarse su coche tras no respetar el alto de los soldados israelíes durante una operación militar al norte de Gaza.
Los de Hamas ya han dicho que no respetan la autoridad de Mahmoud Abbas para desarmarse y siguen gritándolo con sus acciones violentas. Las elecciones legislativas del mes de julio en la autoridad palestina pueden suponer un buen medidor del apoyo que reciben por parte de la población estos terroristas, que son el principal obstáculo para lograr la paz. Un obstáculo para la democracia es Jean-Marie Le Pen, por, entre otras cosas, hablar en positivo de la ocupación alemana de Francia.
El ministro de Justicia de Francia, Dominique Perben, ha anunciado que llevará ante los tribunales al político de derecha Jean-Marie Le Pen por sus declaraciones revisionistas. Le Pen, de 77 años, señaló que quedaba mucho por decir de la ocupación nazi de Francia. En particular expresó que la Gestapo fue una policía protectora de la población y la ocupación menos inhumana que en el resto de Europa. Para el ministro Perben, las expresiones del presidente fundador del partido, Frente Nacional, constituyen una ofensa contra las víctimas del nazismo, sus familiares, los luchadores de la resistencia y los deportados. En el pasado, Le Pen definió las cámaras de gas y los campos de exterminio nazi como detalles de la historia.
Le Pen olvida o quiere olvidar algunos episodios particularmente cruentos de la presencia alemana en Francia, como los fusilamientos en masa de civiles en represalia por la muerte de militares nazis y sobre todo la deportación a campos de exterminio por cuenta de la Gestapo de 75.000 judíos franceses, de los cuales sobrevivieron menos de 2.500. La siguiente noticia también nos habla del régimen nacionalsocialista, en este caso del robo de obras de arte por parte de los nazis.
Por primera vez, la comisión que asesora al gobierno alemán sobre las obras de arte confiscadas o perdidas por judíos durante el Tercer Reich ha recomendado que se devuelvan varios cuadros que se encuentran actualmente en museos germanos. Los asesores estiman que procede devolver cuatro obras a la familia del coleccionista judío Julius Freund, al considerar que se vio obligada a venderlas por la precaria situación económica en la que el régimen nazi le había dejado. Tras su estancia en el Museo del Führer de la ciudad de Linz, los cuadros pasaron a manos de los aliados y finalmente quedaron bajo tutela del gobierno federal alemán, que los repartió en varios museos. Por su parte, los bancos suizos publicarán una lista adicional con otros 3.100 nombres de dueños de cuentas bancarias, víctimas del Holocausto.
Una noticia positiva, aunque tardía. Han pasado muchos años y muchas luchas por parte de los damnificados y sus descendientes para recuperar sus obras de arte y no solo por su valor material. Harry el Nazi. Bajo este titular apareció el hijo pequeño de Carlos de Inglaterra en una foto disfrazado con el uniforme nacionalsocialista.
El príncipe Enrique ofreció disculpas tras el escándalo desatado por la publicación en el diario Sun de unas fotos donde aparece vestido con un uniforme nazi en una fiesta de disfraces. El príncipe Harry se ha disculpado por cualquier ofensa o vergüenza que haya causado. Reconoce que fue una mala elección de disfraz. Se lee en un comunicado emitido por Clarence House, la residencia oficial del príncipe. El Consejo Judío Británico manifestó que aunque el joven príncipe se encontraba en una fiesta de disfraces, el atuendo elegido había sido de mal gusto. La fotografía fue tomada el pasado fin de semana en Wiltshire, donde el príncipe Enrique acudió a una fiesta de cumpleaños a la cual tenía que ir con una vestimenta divertida, y en la que también se encontraba el príncipe Guillermo con un disfraz de león.
Una vestimenta divertida. Nos preguntamos qué elegirá vestir Harry en el desfile al que todos los años acude la familia real británica como homenaje a los muertos y veteranos de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos judíos. ¿Sobre qué traje llevará la simbólica amapola? Nos situamos ahora en España. Ya ha sido convocado el premio Samuel Toledano 2005.
El Samuel Toledano otorgará dos premios, cada uno dotado con $15.000, a dos investigadores, uno israelí y uno español, cuyas obras traten de los judíos de España y en la diáspora sefardí, su historia y patrimonio cultural, las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes en España o las relaciones entre España e Israel en la actualidad. En la pasada edición fueron galardonados el doctor Gonzalo Álvarez Chillida por su libro El antisemitismo en España, la imagen del judío 1812-2002 y el doctor Amos Dodi por su obra Estudios sobre la tradición lingüística de los judíos españoles antes de la expulsión.
Terminamos con una hermosa iniciativa, la que ha tenido el Ayuntamiento de Córdoba para despedir el año Maimónides.
Oh Dios, llena mi alma de amor por mi arte y por todas las criaturas. Así empieza la célebre oración de Maimónides que el sabio cordobés pronunciaba antes de ejercer su profesión como médico. En ella, Maimónides expresa su respeto hacia la medicina, sus pacientes y su compromiso de curar con la ayuda de Dios. Ahora, y gracias a una idea del ayuntamiento de la ciudad donde nació Rambam, todos los médicos cordobeses han recibido un pergamino con la oración de Maimónides en sus casas o centros de trabajo. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Córdoba ha querido homenajear a Maimónides al finalizar el año del 800 aniversario de su muerte.
Felicidades a Córdoba por esta iniciativa, también en el año en el que la ciudad natal de Maimónides preside la red de juderías. Allí tenemos numerosos oyentes a quienes esperamos, como a todos ustedes, en la próxima edición de nuestra síntesis de noticias. Que descansen este fin de semana y nos elijan para acompañarles. Shalom.